siguiente tramo.
¿Qué tramo? Este. A ese degenerado no lo invito, nuestra habitual sección destinada a aconsejar sobre lo necesario para organizar una fiesta. Nos llaman muchas amas de casa, muchas jóvenes, que nos dicen, ay, quiero organizar una fiesta y no sé cómo hacer porque no sé a quién invitar, no sé qué comida servir, no sé qué actitud asumir ante los invitados, no sé nada realmente, y víctima de un súbito llanto cortan.
No sé por qué hago la fiesta.
Hola. A todas, amigas, nos gusta organizar una fiesta, ¿no es cierto? Aunque sea pequeña, que sea una pequeña fiesta, especialmente si es pequeña.
La pequeña.
Para agasajar a nuestros amigos y reunirnos.
Qué lindo.
Amigas, qué hermoso es todo esto. Esta es nuestra sección, qué hermoso es todo esto, destinada a fomentar la estupidez general, como si necesitara algún fomento. Bueno. Pero muchas veces, aún teniendo ganas de hacer fiestas, nos acobardamos. ¡Ay! ¡Agarra la cobardía! ¡Ay! ¡Adiós fiesta! Dice, bien, nos acobardamos por el temor a tanto trabajo. Porque una fiesta da trabajo, Rolón.
Sí, eso es cierto.
Porque una cosa es disfrutar de la fiesta y después, ¿quién tiene que fregar la burra? Momento. Estos son algunos de los puntos que se tienen en cuenta, es decir, los invitados, que calculo yo que querrá decir, que harán más liviana y eficaz la tarea. Señora, siempre conviene tener algún punto que le haga más liviana y eficaz la tarea. Bueno, primer consejo, escriba una lista completa del menú que piensa servir. A ver, sándwich de miga.
Sí, sándwich de miga.
Cortado en cuatro.
De jamón y queso y de queso y jamón.
Sí, sin olvidarse de bebidas y condimentos. Che, no te olvides las bebidas y los condimentos. Naranjada de bidón y ketchup.
Mucho ketchup que vamos juntando de
McDonald's. Hay gente asquerosa que le mete ketchup a cualquier cosa y,
sí,
y se lo mancha.
A las papas fritas.
Después, hágase una lista de cocciones. Ah, ¿cómo una lista de cocciones? Qué raro, que la palabra cocción es muy rara. Parece incluso que fuera una mala palabra. Dice, muchas cosas pueden prepararse con anticipación.
Sí,
sí. Yo ya para Navidad ya tengo la comida lista.
Está bien, la pone en el freezer. ¿Tiene freezer usted?
No.
Pero escúcheme, se le va a pudrir toda la comida.
Bueno, pero ve que ¿qué quiere que le haga? Que estén todos ahí el 24 a la noche, a las 12, 1 de la mañana, ya es Navidad y todavía yo no le serví la comida, porque hay que estar preparado.
Están todos con la nuez en la mano ya para romper.
Pero esa es una comida que no se pudre, una nuez no se le pudre.
Claro.
No. Y bueno, nueces.
La garrapiñada tampoco.
La garrapiñada no se pudre.
El turrón tampoco.
El turrón tampoco.
Bueno, las golosinas, dice usted.
Bueno, sí, qué sé yo.
Las golosinas para Navidad está bien, las puede comprar desde antes, pero si usted, por ejemplo, va a hacer un lechón.
No voy a hacer lechón.
Pollo.
No, tampoco.
Asado.
No, tampoco.
Al lechón lo puede comprar de antes y lo tiene engordando hasta el día de Navidad.
Claro.
Lo tiene. Y ese día a la mañana, el 24...
Lo liquida.
Lo asesina. Pero
¿quién lo mata?
A mí me da no sé qué matar al lechón.
¿Usted sabe matar un lechón?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo es la técnica?
Un balazo.
No. ¿Cómo un balazo, señor? Un
balazo entre ceja y ceja, ya como queda el lechón. Saco esa ilusión y al último, el del año pasado, le metí 8 tiros.
¿8? ¿Por qué 8?
Y porque me volví como loco.
Se puso loco, ¿no?
Porque me miró mal el lechón.
Es traicionero el lechón.
Sí. Al segundo tiro me atacó. Le digo, ¿qué te crees?
¿Cómo que te crees?
Yo nomás le tiré.
Le bajó el cargador.
Sí.
Pobrecito, estaba defendiendo su vida.
Pobrecito, que usted se lo comió. Dice, en cualquier época del año, eche mano a los platos fríos. No, sí, yo le echo mano a los platos fríos siempre.
Sí. Las patas, dice.
Claro, usted. Las picadas, ¿eh? O las mesas de queso. ¿Cómo las mesas de queso? Yo cuando era chico creía que una mesa de queso era una mesa hecha de queso.
Con patas de queso.
Con patas de queso, la correspondiente tabla.
Sí.
No es eso.
Y el queso gruyere en el medio para tirar las porquerías.
Claro, por el agujero. Me imaginaba una mesa de sardo, de los quesos más sólidos.
Claro, más de queso rallado.
Provolone, no va a ser una mesa de manchego.
No.
Sería una mesa proteica, así.
Sí, claro. Por salud.
No, no, pero no es eso una mesa de queso.
Ah, no. ¿Qué es?
Es,
Pero no estaría mal una mesa de queso.
Sí, pero...
La pone ahí, y vienen los invitados y uno se come una pata...
Sí, pero...
La tabla...
Sí, pero la pata vamos a ir comiéndola todos juntos, ¿no?
Claro. Porque
no va quedando renga.
Claro, si no va quedando renga la mesa de queso.
Vamos los cuatro, dice ahí abajo, y comemos.
Me daba la misma impresión que aquel el cuento de Hansel y Gretel, en donde la bruja ha construido aquella casa... que si se mira bien es verdaderamente repugnante,
sí.
Cuyas paredes eran de caramelo, los techos de chocolate, los pisos de mazapán y la grifería de garrapiñada. En verano, ¿se imagina esa casa?
¡Oh, llena de mosca!
Se queda pegado en todas, el picaporte queda pegado ahí.
Le chorrea todo.
Llena incluso de babas de los habitantes que están continuamente... chupándose la casa.
Sí, aparte las moscas, imagínate.
Unos bichos terribles.
Larga el picaporte.
Ya, te levantás a la noche para ir al baño, pisás eso ahí, el mazapán que ya viene medio derretido con el calor de las patas.
Qué baranda, todo.
Y sin embargo, cuando me contaban este cuento, mi abuela solía contármelo, trataba de despertar en mí la gula. El deseo de ingerir aquella construcción.
Ajá.
Y la comparaba con mi propia casa, que a esos efectos, digo, los efectos de ser comida como golosina, era más bien una casa inoperante, no servía para nada. Tenía las puertas de madera, las paredes de ladrillo, y yo miraba las persianas mientras mi abuela describía, incluso con una fantasía propia, describía unas persianas de turrón, mantecol, con un dato de ayornamiento que a ella le parecía necesario para despertar mi gula, y yo miraba las persianas que teníamos, que eran unas persianas feas para hacer comida, y sentía una desazón y una frustración con respecto a mi grupo de pertenencia.
Claro.
Y decía, ¿por qué no habré sido abandonado en el bosque por mi padre? Y no condenado a vivir en esta estúpida casa familiar que uno ni siquiera se puede comer. Bueno, pero entonces la mesa de queso, no.
No.
Sí.
Sí, es rica, a mí me gusta.
Sí, los dips para untar en tostaditas, ¿qué son dips?
Los
para
chips.
Acá dice dips.
No son esas cremitas con gusto.
Ah, la crema para gusto,
gusto roquefora.
No, bronceador.
No, eso que te dan es...
cremitas que se ponen, yo cremita, me pongo también. Sí.
No, señor,
para... Zapolán Ferrini.
No, para untar en las tostadas.
Y sí.
Es como un queso blanco, pero viene con gusto a roquefort, a...
Y si tiene gusto a roquefort,
claro.
A queso. A
puede ser blanco y verde.
Sí, no, tiene gusto a apio. No,
sí, contiene con gusto. ¿Qué otros gustos
a
tiene?
A zanahoria.
Tengo con... ¿Tiene el gusto de los quesitos esos triangulares?
Los Adler.
No quise decir la marca, usted es locutor, puede decirlo.
Claro. Esos que no se pueden abrir.
Sí. Claro.
Yo lo abro a tiro también.
¿A tiro?
Si me sobra alguna bala después que mato al chancho, a tiros abro el queso Adler, que es la única manera de abrirlo.
Porque trae una piolita ahí, pero no encuentra.
No tiene punta. No hay manera de abrirlo.
Se la pasa chupando el papel ese metálico, la uña le queda aquí.
Se tiene que comer el papel metálico.
Pero bueno, son así, de ese estilo. Vio que vienen de muchos gustos. Viene con gusto a salames.
Ajá.
Con paté de foie.
¿Tiene con gusto a salame?
Sí.
¿Queso con gusto a salame?
Exacto.
Digo, discúlpeme, ¿salame con gusto a queso no tiene?
No, señor, no tengo salame con gusto.
¿Y no es mejor que digamos que el salame tenga gusto a salame y el queso a queso? Porque, discúlpeme, claro. Yo agarro un queso y le encuentro gusto a salame,
claro.
Y el mundo me resulta...
El mundo no es lo que parece,
claro,
¿no?
Me pierdo la confianza,
claro.
¿Cómo cree que me hice marxista?
Aparte que veo que hay como una preparación de uno ya para recibir un gusto. Usted se va a poner un pedazo de queso.
Y las papilas gustativas ya se van preparando, se van aprontando, tienden hacia el futuro, diría Ortega. Y entonces ya incluso van hasta produciendo sus secreciones por anticipado, como el perro de Pavlov, que cada vez que tocaba el timbre quedaba como...
Sí, todo babeado.
Y sin embargo, cuando usted le cambian el gusto, usted tiene la papila preparada para el queso y le viene el salame, ¡oh, decepción!
Sí, la papila...
Y hay decepciones que le pueden... Discúlpeme si estoy hablando inapropiadamente, doctor, pero ¿no le pueden crear un trauma gustativo que le anule para siempre la capacidad de percibir?
No tanto, pero sí puede generarle...
Ya me parecía.
No, parecía sí puede generarle, si usted se lo hace a un niño... una desconfianza de los
demás. Niño, claro, usted al niño le dice toma un queso y le da un salame y el niño ya empieza a no creerle.
Dice que se quería comer un niño.
Claro,
un niño claro, vio como eso que le van a dar los remedios y dice va a ser que es rico, probá lo que es rico,
y es repugnante.
Es Bactrim,
gusto a banana tiene. Claro.
Dice. Tiene un gustito a banana, después que te desmayás viene el gusto a banana. Sí.
Claro, no, por eso no hay que engañarlos, pero en este tipo de comidas, así cuando uno va a hacer una reunión, vio que los gustos que se confunden tienen bastante éxito en las fiestas, esos agridulces, ajá, esos canapés que uno no sabe que tienen, vio.
Sí, que no, sí hay muchos que uno no sabe.
No sabe que tienen.
Tiene mucho éxito en las fiestas, efectivamente. Bien, después, estos quesos sacan de apuro.
Ah, sí, claro.
Cualquier cosa en apuro, por ejemplo, te asaltan.
Si vos estás en descubierto en el banco.
Claro, o en descubierto en el banco. Sí. Vas y le presentás un queso
ahí arriba.
No, discúlpeme, señor gerente, sí. Este es un queso que me dijeron que me iba a sacar de apuro.
Sí. Por lo menos para tapar el agujero, dije.
Claro.
Y le trajo un gruyere.
Bueno, no.
¿Qué quiere decir eso?
No,
ya me parecía.
Si usted, escúcheme, le viene alguien en su a su casa, alguien que usted no esperaba.
Ah, oh, y que le tira con un queso.
No. Claro, le da un poco de queso, espera, ahí.
Le da un poco de queso y le dice, espera. Sí.
Espera en la vereda.
Espera en la vereda que ahora voy. Que tiene que irse un agente. Sí. A mí muchas veces me sucede que aparece alguien que yo no espero.
Y le tira.
Justamente cuando estoy con alguien que sí espero.
Sí. ¿Y usted lo soluciona con el queso?
Sí, siempre con el queso.
Le da un queso a la puerta.
Sí, un queso. A veces es un queso... A veces no, como hemos dicho hace un rato. Bien, no olvide proveerse bien de refrescos. ¡Ah! Yo siempre me proveo bien de refrescos.
¿Así?
Sí, ¿qué quiere decir esto?
Y refrescos, jugos, gaseosas,
soda.
Ah, pero ¿cómo proveerse bien?
Claro, que tenga una cantidad considerable.
Por ejemplo, digamos, 20 toneladas
no, de Risca-Cola. No tanto,
20 toneladas de Risca-Cola.
No, pero...
Usted, dos botellas.
Escúcheme, no, eso
es poco. ¿Cuánto es?
O el botellón ese de agua que le traen.
¿Sabe lo que tiene? Llene la bañadera.
¡Ah!
¿Tira hielo en la bañadera?
Con refrescola, la bebida popular.
¿Pero cómo va a alargar el agua de la coca ahí adentro?
Claro, no, se hace con concentrado.
Sí.
Usted le abre la canilla y con eso... Una botella rinde 5 litros.
Claro, lo rebaja.
Lo rebaja, claro, con eso.
No, pero no.
Incluso si no hay soda, usted le pone el dedo en la canilla y le sale con... le sale con fuercita.
Con burbujita.
Claro, usted la revuelve un poco ahí.
No, pero usted no tiene que abrir y preparar la bebida en la bañadera. Lo que le digo es que usted las latitas, las botellas las pone
en
la bañadera.
Yo
que
le metía todo en la bañadera y de ahí...
No.
Por ahí le metíamos unos limones adentro y está hacíamos rico. Como un ponche.
Pero ¿y por qué no tiene todo en la bañera ahí el...?
Porque no tengo tapa para la bañadera.
Ah,
yo la tapo con el pie. Únicamente que yo mismo me meta dentro de la bañadera junto con el ponche y meta el talón ahí.
Y le hace un poco de olas para...
Ah, yo se la revuelvo desde adentro. Digo, ¿quiere con limoncito?
Y el que quiere va a entrar al baño, saca con el vaso.
Claro, saca con el vaso sirviendo. Y si no me pide a mí, yo le doy.
Bañera libre, dice ahí hoy.
¿No le gusta, Rolón?
No, ¿cómo va a estar adentro?
Igual, qué sé yo.
No tome.
¿Le gusta la bañadera? Tapa. Porque... ¿Dónde venden tapa para bañadera? Usted no sabe, porque no consigue.
Tapa, pero que el tapón, dice usted.
Para tapar el agujero de la bañadera. No.
Pero en cualquier lugar, en la calle lo venden.
¿Cómo en la calle, como salí yo recién, no había nadie en la calle.
Dígame, ¿no vio esa gente que está en la esquina, en las esquinas que venden medias? Saumerios, no. Venden de todo, venden también tapas.
Pero con el saumerio no va a tapar.
El saumerio se le va el agua. Un agujero grande que es saumerio.
Bueno,
con una media puede ser.
Con una media sí.
Claro. ¿Qué le digo? Deme una media para tapar la bañadera.
No, le pide un tapón directamente para la bañadera.
Bueno.
Puede agarrar un corcho y lo envuelve con trapo ahí.
No, pero nunca es el
tapón. No le entra, no.
No entra. No entra,
igual.
O si entra pasa el agua.
Sí, sí.
Es una cosa.
No, pero si está el tapón justo, está. Hay algo hecho para cumplir esa función. ¿Por qué tiene que improvisar?
No lo venden, doctor.
Bueno, primero, yo se lo llevo. Usted invíteme a la fiesta y yo le llevo el tapón.
Hágame el obsequio, ¿eh?
Está bien, ese será mi obsequio de Navidad.
Bueno, muchas gracias. Y ya que está, ¿no? Si no es mucha molestia, ¿por qué no me lo regala con una cadenita? Así yo lo cuelgo de la argollita esa que hay ahí arriba y no se me vuelve a perder. Ya. Porque a mí se me perdió. Alguien lo agarró, alguien me anduvo.
Los chicos, aunque...
Oh, gente que viene a las fiestas que yo hago en casa.
Sí.
Y como no está sujeto a la cadenita, me lo fanan el tapón. Pues yo estuve buscando en otras bañaderas de otras casas tapones para llevarme a la mía.
Ah, usted con ganas de robarse un tapón ajeno.
Y no.
No, ya se lo habían
ya sacado. Se lo habían afanado. O sea que hay muchos más agujeros que tapones, le aseguro. Por suerte. Dice, la falta en una fiesta de cualquier bebida se considera como un error imperdonable. ¡Oh! No te perdona, tipo.
No.
¿Tiene refresco? No. ¡Oh!
¿Cómo me hiciste esto? Es claro. Preferible que falte esto la comida
no te lo perdono,
y, no la...
Ramón, ¿eh?
Y no la bebida, ¿no?
Claro. Bueno, dice, dije bien prolijo y provisto el baño. Ah, sí, no va a dejar el baño. Por ahí sí. Alguno pide pasar al baño y el baño.
Usted sacó el inodoro para
claro.
Que se lo usen.
Acomode las toallas. Claro, acomódelas bien, no en el piso, como la deja usted.
Claro,
yo,
la sacude un
se
poco
seca las patas, deja la toalla en el piso, después vengo yo y me tengo que secar la cara.
Sí.
No se puede vivir en esta casa sí. Y esas cosas. Acomode toallas, jabón y papel higiénico en lugares bien visibles. Claro, no va a meter el papel higiénico escondido que la gente tiene que estar, ¿vio? Que
sí.
Estar por todas partes.
Tarda
en salir porque no lo encuentra.
¿Cómo hago?
Incluso le pone un cartel bien, el papel higiénico está en tal lugar.
Bueno, pero colóquelo donde corresponde.
No derroche.
Sí. Úselo con mesura.
Claro.
Eso.
Bien.
Use todo el que necesite, pero nada más.
Claro.
Porque gente vio que se lleva.
Sí, está en casa ajena y se
dale,
lleva.
Me... ¡Ah! Dice, me llevo... de fiesta es fiesta.
Me llevo para el viaje, dice.
Claro,
se dobla y se guarda.
Qué sé yo, en fin. Después, si van a asistir chicos a la fiesta,
ajá.
Guarde todos los frascos que puedan romperse. Ah, porque los chicos van al baño a romper frasco. Dentríficos, guarde los dentríficos, y elementos cortantes.
Uh-huh.
¿Cómo elementos cortantes? ¿Usted qué tiene en el baño?
Y la chile, por ejemplo.
Ah, tiene razón.
Claro, la tijera.
La tijera.
La presto barba, todo
sí,
eso.
Sí. Yo tengo también unos escarbadientes de esos metálicos.
Upa.
Para pinchar aceituna, que me lo trajeron de España, y lo tengo
ahí. Ah, está bien, de copetín.
El de copetín lo tengo ahí.
¿Y en el baño lo tiene?
Sí, sí.
¿Por qué lo tiene en el baño?
Para lavarme los dientes.
Uh-huh. Pero eso no es para lavarse los dientes.
Y ¿sí? Pero usted, ¿cómo que no? Usted saca de ahí.
Claro.
¿Y qué?
Ríase del hilo dental.
Pero escúcheme, ¿usted utiliza eso para escarbarse la comida que le queda entre los dientes y después lo pone en el plato para que si yo, por ejemplo, me sirva una aceituna con elemento que usted
pongo,
se metió entre...?
Yo lo pongo en el baño, nada más,
sí,
en el
¿por
baño.
¿Por qué agrega? Si está en el
agrega?
Baño.
Si está en el baño, ¿vos dónde lo viste? ¿En el baño? ¿Qué vas a comer, aceituna al baño?
No, está bien.
Andá nomás.
Y está dentro de un vasito con agua.
Claro. Al lado de la dentadura postiza.
Bueno, pero después usted no lo pone en la mesa.
No, ¿cómo lo voy a poner en la mesa?
Ah, está bien, discúlpeme.
¿Qué clase de inmundo se cree que soy yo?
No, está bien, está
¿qué
bien.
¿Qué me ha tomado? Permiso, que voy a pasar al bar. Después, distribuya estratégicamente ceniceros, encendedores y fósforos. ¿Cómo estratégicamente?
Y no sé, sí, uno claro. Cada mesa, me imagino, ¿no?
¿Fósforos? ¿Para qué?
Y por si la gente quiere fumar.
Si quiere fumar, que fume.
Ponga cigarrillo.
Los fósforos por todas partes. Bueno, no sé. Después, planee de antemano si va a poner música o no.
Pues seguro va al baño.
Sí, claro. El fósforo.
¿Cómo si va a poner música o no? No entiendo esto, doctor.
A ver.
Planee de antemano si va a poner música o no. Mejor que no, no, nadie.
Sí, pero una fiesta
sin no se puede conversar, ya no se puede conversar
con
la música.
No, a mí yo odio la fiesta con música.
¿Le pone en marcha toda la noche?
Pero... Le juro que hace 10 años que no puedo ir a una fiesta donde entienda lo que se me dice. Fui a fiestas en casa que parecen boliche.
Uh-huh.
Me ponen la música todo lo que da, con luces de boliche y gente que uno no conoce. Para eso voy a un boliche.
Sí.
Por lo menos en una de esas me levantó alguna mina. Si vas a una casa no te la levantás porque como creen que a lo mejor sos amigo de alguno,
claro.
No te dan bolilla. Pero a mí no me gustan las casas con música fuerte.
No, bueno, no hace falta que sea fuerte. Usted puede ponerla
una música al estilo... ¿Por qué la va a poner si no la vamos a escuchar?
Escúcheme, al estilo de una recepción.
¿Cómo es una recepción?
Como al dentista.
No, eso es música funcional. ¿Usted nunca fue a una recepción?
Sí, sí.
Bueno, no veo que la recepción...
¿Cómo una recepción?
Claro, un lugar donde se brinda un cóctel.
La recepción de Radio Continental, acá.
Claro,
entra el tipo del mostrador ahí.
Claro, están ahí.
No, 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 usted va, digamos, es un lugar donde hay una música suave.
No, tampoco me gusta eso, pues yo por ahí quiero bailar.
Bueno, pero usted puede, siendo una casa, modificar el volumen de la música. Cuando quiere conversar lo baja, cuando quiere bailar lo sube.
¿Y cómo saben? Yo por ahí tanto bailar de un momento. Bajen la música que le quiero contar acá al doctor el cuento del paisano que fue a comprar supositorio.
O por ahí peor, está contando algo inconveniente y le baja la música de golpe.
Sí,
y sigue hablando solo.
Y justo la agarré y...
Se terminó el disco ahí. Y dice...
Bueno, un rato antes de que lleguen los invitados...
Uh-huh. ¿Cuánto?
Un rato antes... Hay que lavarse y todo.
Sí, sí.
Porque siempre te hablan que estás en el baño, pienso que vienen demasiado temprano.
Sí.
Y ¿qué negro es? Está uno desde el baño?
No, no. Pero lo hace temprano, siempre.
Disponga la decoración especial, como flores, candelabros, lejos de las cortinas estos últimos.
¿Estos últimos qué?
Los últimos invitados.
Los últimos invitados, póngalo lejos de las cortinas.
Claro, porque fuman y...
fuman, te queman la cortina. Además, entonces se agarran, mira la cortina.
Ya, medio borracho.
Sí, sí.
Y aparte se limpian la grasa de los sanguchitos.
Ah, eso, qué costumbre. Lo traía, lo agarré a uno en las cortinas de Boal.
Sí, de Boile.
Tengo unas cortinas de Boile Niza que me costaron un ojo del rostro.
Sí.
Y un tipo que estaba muy orondo limpiándose la mayonesa. Le digo, ¿pero vos qué te crees que es esto?
¿Sabes lo que cuesta la cortina de Boal?
Es una cortina, no es un repasador, mamerto, le dije.
Ah, bueno, pero usted también con esos modos.
Esos modos,
bueno,
tipo, yo como la había dejado. La
pero cortina. 70 pesos te cobran la tintorería para lavar.
Es más cara la tintorería que la cortina.
Sí. Y bueno, pero no es el modo de tratar a los invitados. ¿Usted es el anfitrión?
Sí, ¿qué te pasa?
¿Cómo sí que te pasa, señor? Si yo vengo a una reunión...
Soy el de Relaciones Públicas, macho, que se te frunce.
Si yo vengo a una reunión donde he sido invitado
sí.
y usted es el anfitrión, usted tiene que tratarme de un modo muy particular, con mucho respeto, hacerme sentir a gusto en su casa. Mm. Usted no puede mirar así, no está pues acá, guarda con la cortina.
Bueno, rompe todo, tomá.
No, tampoco es así.
Tomá este revólver, sí. Hacé lo que quiera, está descargado porque maté un chancho. Dice acá, si se trata de una cena formal, distribuya la ubicación de los invitados. Se estila separar a los matrimonios.
Ah,
sí. Sí, cuando viene un matrimonio dice, mira, tu mujer no sabe con quién la ve. ¿Cómo se estila separar a los matrimonios?
Claro, que no se sienten juntos.
Que no se sientan juntos.
No, no, que no se sienten a la mesa juntos.
Pero lo separa usted así, sembrando cizaña.
Claro. No,
otra vez presenta un tipo a la mina, una mina al tipo. Sí.
Mirá,
usted mismo cuando llega a la mina le hace caricia en la manito. Sí, y la mina se le cae la baba por acá y todo eso.
No, no, no.
Entonces, ¿para qué hacemos una fiesta, hermano? Si no es para separar los matrimonios, ¿para qué hacemos la fiesta? Para que los matrimonios sigan juntos, que se queden en la casa.
Claro,
un matrimonio que en una fiesta viene a separarse, no me diga.
Algo están buscando.
Claro.
No, no, no. Pero lo que pasa es que si no vio que se quedan conversando entre ellos dos...
¿Y se van a quedar conversando entre ellos si son marido y mujer?
¿Y qué tiene que ver eso?
Mira, si se han venido arregladitos de esa manera es porque algo vienen a buscar.
Claro. Mirá a ella con el vestido ese.
Mirá lo que se puso. Mirá el tajo que tiene.
Sí. Ese no es gratis.
Pero ¿por qué, señor? Cuando uno va acompañado, la persona que va con uno se pone hermosa para uno.
¿Y entonces por qué no se quedan en la casa?
¿Se pone hermosa, Rolón?
¿Se pone hermosa?
No, la persona que viene con uno, dije yo, no me pongo hermosa.
Ah, sí.
¿Sí?
¿Cómo se pone hermosa?
Claro, usted va acompañado con una dama y la señorita,
digamos que se viste bien.
Se baña ese día.
Ah, bien, se... como que se pone hermosa, yo no diría. No sería tan crédulo en los milagros.
Sí. Según con quien salga uno, escúcheme.
Claro.
Hay mujeres que no necesitan demasiado para ponerse hermosas.
Y hay personas que necesitan demasiado.
Claro.
Bueno, el tema es que usted, ¿por qué tiene que pensar que un matrimonio, porque va a una reunión, está buscando una aventura? Está
yo no pienso nada, pero que dice que se estila separar a los matrimonios. Y dejar junto a los novios. Ah, dejar junto a los novios para que, claro.
Al novio de la
incluso,
señora.
Usted tiene una pieza ahí donde guardan los tapados.
Sí.
Y dice, ¿por qué no se encierran ahí? Dice, total.
Se la música tapada.
Ya, se mandan abajo los tapados y dice, cuidado porque hay sobrinos durmiendo.
¿Pero qué,
usted... ¿Se acuerda cuando se lo llevaron al tío?
Al petizo.
Al tío petizo.
Uh-huh. ¿Qué pasó?
Un tío nuestro muy petizo. Que se puso en curda y se fue a dormir ahí donde guardaban los tapados.
Sí.
Y después vino un matrimonio, la señora agarró el tapado de piel y el tío se había quedado envuelto en el tapado y se lo llevaron. Es chiquitito el tío.
Sí, lo llevaba arriba del hombro.
No, llegaron ahí, lo tiraron en la casa arriba un sillón y quedó el tío. Al otro día se despertó, no sabía dónde estaba.
Sí. Siguió durmiendo el tío.
Siguió durmiendo, fue y vivió con ella un tiempo ahí. Sí. Las personas mayores irán cerca de la cabecera de la mesa y si puede, ubique a todos los niños en una mesa aparte, en otra casa incluso.
Está bien, o en el pasillo de la entrada del departamento.
Cierra bien ahí y lo pone con un tío de esos simpaticones.
Sí, y que los anima, claro.
Medio
cargoso.
No, pero lo que sí se acostumbre es...
Los hace pelear, vio el tío.
Sí. Escúcheme, contratar a un animador para niños... Para que los tenga entretenidos y los adultos puedan tener su...
¿Qué me recomienda usted, doctor?
Y a Julián Weiss lo puede llevar.
Claro.
¿Julián Weiss por qué?
Y porque los chicos lo siguen mucho.
No hizo el agujerito.
Por la calle incluso lo siguen.
Él hizo el agujerito, tiene...
Claro, él tiene mucha experiencia en cuidar niños. Además que sorpresa, ¿no? Para un niño ver que lo cuida Julián.
Sí, pero le va a salir un poco caro, le digo.
Bueno, está bien. ¿Qué tiene? ¿Más barato que él hay? ¿Hay alguno?
Sí, casi todos.
Claro, porque él de los más cotizados.
Sí, claro, escúcheme.
¿Qué otro tiene? A ver, uno más económico.
Sí, hay magos, por ejemplo.
No, pero yo
lo
quiero...
Lo hacen desaparecer al pibe.
Claro, no, yo quiero un animador así como Julián Wey.
Manuel Wirtz lo puede llevar.
Sí, pero también.
También, y bueno, pero si usted quiere un hombre de...
Pero le canta Manuel encima.
Sí, y hace mímica, eso es lo peor.
Hace mímica.
Y el pibe no le entiende la mímica.
Sí, yo
no
entiendo, hace cosas...
No le gustan los mismos.
Bueno, dice... Si no hay posibilidades de hacerlo...
¿Qué cosa?
No sé. Siéntelo junto a sus padres, a los chicos. A todos los chicos los sienta junto a sus padres.
A los padres suyos.
A los padres suyos, que estarán repodridos con todos los chicos. Si la reunión es pequeña, es conveniente pensar en juegos para adultos que permitan estirar un rato la fiesta. Cuando se note que la conversación decae. Che, se me decae la conversación. A ver si
la estiramos un poco.
Rato a la fiesta.
Vamos a pegarle una estirada de fiesta.
Vamos a pegar una estirada de fiesta acá que van a venir los vecinos. Piense en los temas de conversación que agradan a sus invitados.
Ajá.
¿Qué tema de conversación le agrada a los invitados suyos?
¿A los míos?
Sí.
Y por lo general, los invitados de uno es gente que tiene algo en común con uno, ¿no?
Claro, entonces, por ejemplo, no le gusta ningún tema de conversación.
Sí, yo cuando hago una reunión...
Yo no hablo en la fiesta.
Por lo general, no sé, amigos que tienen que ver con el psicoanálisis o con la música.
Ah, ¿y qué le dicen?
Y cuenta la anécdota de los pacientes.
No, de los pacientes no se habla.
El otro día vino uno, el paranoico ese, y lo venía corriendo otro,
Sí. No,
anécdota de pacientes no.
No, ¿y entonces de qué hablan?
Sí, pero hablamos de algunas cosas que tienen que ver con el psicoanálisis.
¿Qué cosas tienen que ver con el psicoanálisis?
¿Qué
cosas
tienen
que ver con el psicoanálisis?
Pero sí, por ahí dice, bueno, vino algún analista importante a una conferencia, alguno que fue, cuenta...
Sí, yo sabía que vino un analista muy importante de una conferencia.
Vino Miller, dice tú.
Mauricio Abadi.
Sí, sí. ¿Unas minas?
Tiene que ver las minas.
¿Cómo que tiene que ver las minas? ¿Para qué va a ir a una conferencia de un psicoanalista?
Mientras el tipo habla, uno está ahí.
Pero escúcheme, ¿usted se cree que todo lugar donde va es porque tiene que haber alguna mina?
Algunas.
Supongo que usted va a un congreso de cardiología,
sí,
donde
claro.
Le van a enseñar algún tratamiento nuevo, que puede, no sé, ser revolucionario, porque elimina el uso del bypass de un modo mucho más sencillo. Usted va a aprender, está ávido de conocimiento. ¿O va a mirar minas?
Un día es eso, el primer día.
¿Van buenas minas, van?
No sé si van minas.
Entonces, ¿cómo quiere que vaya? Sí, dice, piense en los temas de conversación, ya se lo dije, y en las maneras de presentar a los desconocidos.
¿Cómo una manera de presentar? Le voy a presentar un desconocido. Pasaba por acá y se metió.
Sí, un desconocido redondamente.
Redondamente, ¿cómo era esto? ¿Se acuerda? ¿Cómo era?
Discúlpeme, mi amigo, que me presente, que me presente. Soy un desconocido para esta gente que digo redondamente.
Era el triunfo del desconocido, ¿no?
Sí, señor.
Mire usted.
Me acordé yo.
Y entonces, ¿qué hay que presentar? Es bueno llevar extranjeros a una fiesta.
¿Y para qué?
Y para dar un toque de exotismo. Yo siempre invito a algún japonés. Sí.
Pero no puede conversar mucho con
el japonés. No, mejor, que no, todo es...
¿Pero por qué le gusta el japonés?
Porque es evidentemente extranjero.
Claro. Aparte le da alegría, porque el japonés está sonriendo.
Ah, siempre sonriendo, el japonés sabe esa clásica amabilidad que da.
Lindo.
Ahora, hay que asegurarse de que este japonés en cuestión tenga en claro que la guerra ha finalizado.
¿Por qué dices
eso? Nunca veo esa película donde los japoneses no se enteran que ha terminado la guerra y todavía siguen ahí, siguen y siguen. Una vez nos invitamos nosotros un japonés que no sabía que había terminado la guerra. Nada, por suerte no, nada.
No, salvó los tiros, nada.
No, pero no sabía que había terminado la guerra.
Bueno, discúlpeme, ¿no? Pero me parece que usted está tomando un ser humano casi como un animalito, que venga a mirarlo.
No, muchísimo respeto, pero como un toque de exotismo. Toque de exotismo. Yo incluso me he fingido...
¿Japonés?
Japonés, finlandés. Una fiesta, che, dice, no quería ser de finlandés, que haga una fiesta. Y dice, andá y no digas nada. Aunque te hagan lo que te hagan, no digas nada. Digo, eso no le llamamos finlandeses en mi barrio. ¿Vos no crees que yo era de finlandés?
No, sí.
Pero fui.
¿Finlandés o algo más? No,
inventaba incluso la lengua, supuesta lengua
finlandesa.
Ajá. Decían cualquier cosa y yo contestaba, Svetozar Grigori.
Pero como nadie la conocía,
claro.
La tomaban como que era así.
Y mi amigo explicaba que el finlandés era una lengua muy difícil, incluso la gente en Finlandia decía, aprendí a hablar a los 24 años.
Por lo difícil del idioma.
Sí.
Ah, mire usted.
Todos manifiestan en una media lengua hasta ya los 24, 25 años, que más o menos aprenden a hablar, ¿no?
Qué bárbaro.
Yo decía todo que sí. Incluso mi amigo fingía que él sabía el finlandés.
Ah, le hacía traductor.
Le hacía traductor. Y así me levanté una mina.
No diga.
Sí. Una mina checoslovaca. Ah, eso decía ella, ¿no? Y nos fuimos juntos, estuvimos ahí, hasta que por ahí los 2 meses la mina me confesó que era argentina.
¿Y usted?
Y yo le iba a confesar que... Pero no,
¿por qué?
No. ¿Por qué nos hablábamos y no nos entendíamos?
Uh-huh.
Entonces llamamos por teléfono a mi amigo que traducía cualquier cosa, ¿no? Así fuimos creando unas personalidades que en realidad eran hijas de la imaginación de mi amigo. Que me inventó a mí como un finlandés culto, poético y adinerado, y a ella como una profesora, aventurera y viajera. Y la verdad que ella...
¿A qué se dedicaba ella en realidad?
Y ella era huevera en una feria, acá.
Vendía huevo en una feria.
Vendía huevo en la feria de casero los martes.
No más. ¿Y usted qué hacía? No hacía nada.
Y yo estaba sin trabajo, me habían echado de una pizzería.
O sea, hacía algo parecido a ella.
Y ahí estábamos, ella me decía Svetozar Grigorić y yo le decía Skoda Bratislava.
¿Joda? ¿Qué? ¿Cómo?
Bueno, pero... Y vivimos un romance hasta que un día dice, mira, che, no sabía cómo decirla, yo argentina, decía.
Pobrecita. Bueno, pero ella dio el primer paso, se sinceró antes que usted...
Sí, yo nunca me sinceré, ¿no?
Ah, mire usted.
Aproveché y la dejé.
Se hizo el ofendido.
Sí.
¿Y el finlandés cuando se ofende?
Ah, digo, Svetozar Grigorić. Bueno, últimos consejos para esta maravillosa fiesta. Cuando falten unos minutos para que lleguen todos, siéntese.
Ajá. Descanso.
Y practique, claro, practique alguna técnica de relajación que le permitirá borrar de su rostro las huellas del apuro. ¿Las huellas de quién?
Del apuro.
Un tipo.
Sí. ¿De dónde viene?
Y le hará sentirse mejor. ¿Cómo hago, doctor, para borrarme las huellas del apuro?
Claro, porque...
Las huellas del apuro son huellas, si bien se mira, apenas esbozadas. Las huellas del apuro apenas se dejan marca. En cambio, las huellas que dejan muchas marcas son huellas tranquilas, sosegadas, meditadas.
Claro. Más pronunciado.
¿Eh? Así que, ¿cómo hago, doctor?
Claro, porque usted estuvo preparando la fiesta todo el
estuve
día.
Estuve preparando, trabajando como una burra, mire.
Y a la hora de la fiesta está cansado.
Ah,
¿no?
Sí, ahora que viene la fiesta me cansé. Sí. De golpe me cansé.
Bueno, entonces tiene que tomarse unos minutos para un relax.
Uh-huh.
Haga una relajación.
Voy a hacer una relajación. Usted guíame, ¿cómo
bueno,
relajo?
A ver, acuéstese boca arriba.
¿Acá, doctor?
Está bien, las manos separadas del cuerpo, por favor.
Uh-huh.
Ah, con las palmas hacia arriba.
Ahí está.
Bueno, cierre los ojos.
Uh-huh.
Bueno.
Doctor.
Sí.
¿Y este ramo de flores?
A la bañadera no vaya porque hay jugo. Y se relaja.
Pausa.